Este sermón ha sido titulado De Destrucción hacia Fe, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 20 de abril del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos a los servicios del sábado. Hemos recibido algunos comentarios de que el lago a mis espaldas se ve tan real que parece como si les estuviera hablando desde las costas del mar de Galilea. Como si Juan el Bautista estuviera de aquel lado, ¿verdad? Hoy vamos a tener una discusión breve acerca de lo que sucedió en Boston, porque pienso que es muy interesante que las cosas que tenía que decir respecto a esto las dije 2 semanas antes en el sermón acerca de este mundo insensato y el juicio de Dios. Y después de escuchar las noticias acerca de las tormentas de nieve y huracanes y leyes ilegítimas acerca de armas, pregunté si las personas en el noreste del país ya habían tenido suficiente. Y entonces, ¿qué pasó después? Vemos este acontecimiento, este bombardeo de terroristas, y hubo varias cosas que fueron interesantes al respecto. Primero, lo primero que oí decir fue a un comentarista de Boston, fue que él esperaba que el causante de esto fuera un terrorista local. Un terrorista local, alguien, un americano, por así decirlo. Porque cualquier otra conclusión haría retroceder nuestra causa progresiva. Fue lo que este comentarista dijo. Y al final, resultó que no fue así. Otras personas dijeron que el gobierno federal fue el causante de esto, haciendo cosas para colocar a la seguridad nacional como un ejército interno en los Estados Unidos. Y yo sé que esto tal vez vaya a suceder tarde o temprano, pero no creo que el gobierno haya hecho esto. A pesar de que estos dos hermanos parezcan empleados del gobierno, ¿verdad? ¿Quién sabe? Todo esto es muy interesante. Y miren lo rápido que reunieron la evidencia, cómo la descifraron y la manera en que dieron con esos dos hermanos. Lo hicieron bastante, bastante rápido, ¿eh? Sin embargo, quedé aún más impresionado cuando arrestaron al hermano menor, vivo. Y lo que más me impactó fue la celebración en las calles. La gente bailaba y gritaba pasándose la cerveza, el whisky irlandés. Todos le estaban pasando muy bien. También me impresionaron todos los eventos deportivos que tuvieron, en los cuales se entonó el himno nacional, y el cual lo cantaron todos los que estaban en el evento. Así que decidieron que esto tuvo tanto éxito, que ahora lo van a hacer en todos los eventos deportivos importantes en Boston. ¿Y qué se ganan con eso? No lo sé. Pero puede ser algo muy conmovedor y muy motivante. Y otra cosa que también me vino a la mente cuando vi a todos regocijándose por la muerte de uno y la captura del otro terrorista, fueron dos personas que van a ser vistos como verdaderos terroristas a los ojos del mundo. Me refiero a los dos testigos. Ellos tendrán poder de parte de Dios. Y Nadie podrá detenerlos. No tendrán que buscarlos ni publicarán fotos de ellos porque van a estar ahí en Jerusalén. Y va a ser una situación muy difícil. Veámoslo aquí en Apocalipsis 11, verso 3. Apocalipsis 11, 3. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Los dos hombres más poderosos en toda la historia de lo que Dios ha otorgado como dones de poder, tanto a hombres como profetas. Ellos tendrán una protección especial y además su propia arma. Verso 5, y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Imagínense lo que va a pensar los medios de comunicación cuando esto suceda. Y va a suceder. Dice, porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Y ellos serán etiquetados como los agentes de Satanás el diablo. Y el mundo va a estar completamente frustrado cuando se trate de deshacer de ellos. En su intento por unir todas las cosas a través del poder de la bestia y del falso profeta, ellos estarán tratando de mantener el gobierno mundial y de tener a todas las naciones acorraladas en el sistema. Y ellas habrán cedido todo su poder a la bestia, como vemos en Apocalipsis 13. Y la bestia va a gobernar todo linaje, nación y lengua en el mundo. Y ahora que tendrán todo un sistema establecido, llegan estos dos hombres harapientos, maleducados a los ojos del mundo, y se pararán entre ellos y tendrán poder. Y los demás no van a poder descifrar su arma secreta cuando ellos abran su boca y echen fuego. Ahora, me pregunto, ¿qué pensarán los dos testigos cuando eso suceda? Tal vez Dios les diga de antemano que tendrán esa arma secreta. Tal vez les diga, úsenla cuando quieran. Si alguien los persigue, solo úsenla. No se preocupen, ustedes deben de testificar para mí. Yo estoy aquí para protegerlos de todos ellos. Y esto preparará el camino para el regreso de Jesucristo. Verso 6. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía, y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga tan a menudo como deseen. Y ellos dirán a los pueblos, más vale que se preparen. Va a ser algo parecido a lo que hicieron Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, ¿verdad? China, Irán, más vale que se preparen. ¿Y cuáles son las plagas que vienen? Las plagas en el libro de Éxodo. Esas son las que Dios va a utilizar. Y van a intensificarse cada vez más. Y todos estos mensajes serán dirigidos al gobierno mundial. Y la gente les va a reclamar al gobierno. ¿Por qué no los detienen? Nosotros los ayudaremos en todo lo que podamos. Pero tienen que evitar que llamen estas plagas sobre nosotros. Verso 7. Y esto es lo que llamó mi atención cuando capturaron al hermano menor. Y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que lo que van a hacer es que van a finalmente juntar todo y finalmente los van a poder matar. Y esto es lo que se me vino a la mente mientras veía las noticias de anoche. La gente salía a las calles a celebrar cantar el himno nacional en los eventos deportivos. Y luego hubo entrevistas con todos los oficiales. Estuvo el comisionado de la policía, el gobernador, el alcalde. Todas las personas importantes estaban ahí. Imagínense qué va a pasar en Jerusalén cuando esto suceda. La gente se va a preguntar, ¿cómo es que los pudieron matar finalmente? Verso 8. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y entonces vemos que esto se refiere a Jerusalén. Pero también nos dice que la sociedad de aquel tiempo va a ser modelada al estilo de Sodoma y Egipto. Y será de extrañar que muchas naciones aprueben las uniones del mismo sexo. No voy a dignificar esto con la palabra matrimonio, porque solo existe un tipo de matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que, ¿qué sucede después de que los maten? Verso 9. Entonces aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas, y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos. 3 días de fiesta. 3 días y medio de fiesta, porque habrán superado la dificultad de formar un gobierno mundial, una religión mundial, y aquí van a tener este par de hombres maleducados, vestidos de cilicio, que queman todo cada vez que abren su boca, y van a decir, es que hemos tratado de matarlos por todos los medios posibles, y finalmente lo logramos. Y van a estar todas estas personas festejando, bebiendo, bailando. Y al ver a todas esas personas también festejando cuando mataron a los terroristas, pensé en esto. Continuamos leyendo. Y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Y entonces, después de los 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies. Así que nunca, nunca subestimen a Dios. Y dice, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. ¿Qué les parece? Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, porque las personas creerán que el regreso de Cristo será una invasión alienígena. Para entonces, ellos ya habrán tenido la señal del Hijo de Hombre en los cielos durante poco más de un año y habrán tenido esta batalla en la tierra y ahora pelearán contra alienígenos porque la señal del Hijo de Hombre, y creo que es así como sucederá, parecerá un meteorito dirigiéndose hacia la tierra. Entonces, este se va a detener sobre Jerusalén y sus alrededores y se extenderá en la forma de un gran mar de vidrio. Y después se escucha una voz. Dice, vengan acá, arriba. Y ascendieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron subir. Luego viene un terremoto y otros acontecimientos. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Y esta es la última trompeta. En vista de que ya estamos en la cuenta para Pentecostés, es importante que repasemos lo siguiente. Dice, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y esto va a ser un gran acontecimiento. Les digo que no pude evitar pensar en esto cuando vi a todos regocijándose. Recuerden que muchas de las personas en esa área tuvieron que quedarse en sus casas. no pudieron salir. Toda el área se vio afectada por estos acontecimientos. Y de hecho, yo no me había percatado de lo cerca que están Boston y Connecticut entre sí, porque el área de Connecticut también se vio afectada. Así que esa fue mi impresión acerca de estos acontecimientos. Y también tuve otra impresión relacionada con Levítico 26. Y aquí hay algo muy interesante porque el mundo entero, incluso los judíos, no creen en el Antiguo Testamento. Se aferran a él, pero no lo creen ni pueden entenderlo porque han rechazado a Jesucristo. Levítico 26. Y ellos afirman que son las 12 tribus de Israel combinadas, pero no saben nada sobre los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Dicen que estas fueron absorbidas entre los gentiles. Pero en Amós 9, Dios dijo que Él transferiría las 10 tribus a diferentes lugares sin perder una sola semilla. Y por cierto, ya estamos por terminar el libro. Y no sé cómo vamos a llamarlo. Puede ser Estados Unidos en la profecía. O quizá deberíamos ponerle un título más glamoroso. ¿Qué tal la bella Estados Unidos en la Biblia? Y casi todos los libros que hablan sobre Israel en la profecía se detienen en Inglaterra. Pero hay muchas cosas que también han sucedido en este lado del océano. Y muchas de las cosas concernientes a la Biblia, a la predicación del Evangelio y al conocimiento de la verdad, están saliendo solamente de los Estados Unidos de América. Entonces, pasemos a Levítico 26, porque creo que esto es muy importante que lo entendamos. Y si en Estados Unidos se hicieran estas cosas y hubiera arrepentimiento, en la letra de la ley nada más, Dios honraría ese arrepentimiento, porque Él no hace acepción de personas. Y desafortunadamente, si volteamos y vemos la propuesta del pacto que Dios le dio a Israel, veremos que Él dijo: ustedes serán un reino de sacerdotes para mí. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que ellos tenían que llevar las leyes y los mandamientos de Dios al resto del mundo, para que entendieran acerca de Dios, para que se alejaran de su paganismo y de sus religiones falsas y siguieran el camino de Dios. Y el caso es que Israel nunca lo hizo. Y lo más cerca de que estuvieron de hacerlo fue durante el reinado de Salomón, cuando todos los reyes de la tierra iban a escucharlo. Pero, ¿qué le pasó a Salomón? Se involucró en idolatría, ofreció sacrificios, incienso a dioses falsos, en lugar de enseñar a los reyes que se acercaran al camino de Dios. Y también tenemos el ejemplo de cuando la nación británica tuvo la Biblia traducida por William Tyndale, y después hubo otros que se sumaron a la tarea, pero William Tyndale fue el más importante de todos. Dios les estaba abriendo la puerta a los británicos, siendo Efraín en la profecía, así como a otras personas que también formaban parte de las 10 tribus de Israel. Los holandeses fueron otro ejemplo. Ellos también eran muy activos con la palabra de Dios. Y por cierto, Erasmo, quien produjo el texto griego utilizado en aquel entonces y que posteriormente se convirtió en el Textus Receptus, era holandés. Ahora, mi sospecha es, y esto es solamente mi opinión, que ambos eran descendientes de la tribu de Leví. A pesar de que ambos fueron sacerdotes católicos, ninguno de ellos tuvo amor por el catolicismo, ni por el Papa, ni por sus tradiciones. sobre todo Tyndale. Erasmo compiló lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento griego, del cual obtenemos el Textus Receptus, y ese texto fue el que utilizamos para hacer el Nuevo Testamento junto con el formato bizantino. Y en ese momento, Dios abrió las puertas para que Efraín y Manasés gobernaran al mundo durante 500 años. Porque las profecías sobre el dominio mundial de Efraín y Manasés en Génesis 49 tenían que cumplirse. Y los Estados Unidos comenzó a levantarse mientras Inglaterra se reducía. Y hubo muchos esfuerzos por promover la Biblia en los Estados Unidos. Mientras las religiones protestantes se mantenían rígidas en Inglaterra, había muchas personas que guardaban el sábado y vinieron de Inglaterra y de Holanda a Estados Unidos. Y al ver que las escrituras ordenaban la observancia del sábado, muchos comenzaron a guardarlo. E incluso hubo un periodo de 20 años en Inglaterra durante el gobierno de Oliver Cromwell en el que se guardaron el sábado y los días santos. Nada de Navidad. Y Cromwell hizo que el rey renunciara a su autoridad divina absoluta. Pero lo que pasó es que después de 20 años, finalmente se deshicieron de él. Mientras tanto, Dios continuaba haciendo su trabajo porque así es como lo hace siempre, bajo cualquier circunstancia. La mayoría de estos hechos son ignorados por los historiadores del mundo porque ellos no tienen idea de lo que está sucediendo. Después tenemos la llegada de los peregrinos a Norteamérica y había dos clases de peregrinos, los que guardaban el sábado y los que guardaban el domingo. Y aunque fueran pocos, la iglesia de Dios comenzó a prosperar y se esparció en el territorio de los Estados Unidos. En aquel tiempo, la única diferencia entre las iglesias de Dios y el protestantismo en Estados Unidos era que unos guardaban el sábado y otros el domingo. Entonces los Estados Unidos hicieron un pacto con Dios al fundar la nación, al redactar la Constitución y la Carta de Derechos, sentando las bases para la libertad de expresión y libertad de religión. Y a esto me refiero a la práctica de la misma, la práctica de la religión, lo cual es diferente a la libertad de culto. Y esto contribuyó para que el gobierno no pudiera hacer ninguna ley concerniente a la religión ni pudiera reprimir la libertad de expresión. Ellos pavimentaron el camino para la predicación del evangelio al mundo entero. Y los protestantes también enviaron misioneros con Biblias a casi todos los países del mundo. Pero el problema es que no enseñaban el camino de Dios. Ellos enseñaban el camino del protestantismo, y el cual al final fracasó. Mientras tanto, el pacto que Dios hizo con Israel, el cual estaría sobre ellos para siempre, según Deuteronomio 28, estaba en vigencia. Y Dios realmente nos ha bendecido. Hemos dominado a nuestros enemigos. Inglaterra y Estados Unidos han dominado al mundo durante casi 500 años. Ya casi, todavía no. Pero ya casi son 500 años. Todas estas bendiciones recaerían sobre el pueblo de Israel, Efraín y Manasés, y Dios los hizo responsables por ello. Pero se hicieron orgullosos con los 10 mandamientos, se ensoberbecieron al conocer la verdad, pero no la guardaron. Salió una pregunta acerca de si debían guardar el sábado o el domingo. ¿Qué había de los días santos? ¿qué había de los días santos? Muchas de las iglesias de Dios guardaban los días santos, pero incluso los que guardaban el domingo proscribieron la Navidad en las colonias del noreste. Y luego la historia cambió cuando llegaron los alemanes y los irlandeses. Y lo mismo sucedió en Inglaterra. En Inglaterra, ellos no guardaron la Navidad hasta que la reina se casó con un príncipe alemán. Es que la Navidad es muy bonita para los niños, muy divertida. Y a mí se me olvida el alemán, así que no puedo decirlo, pero todos los villancicos que cantan como la Noche de Paz en Alemania. Todos esos vienen de Alemania, esos villancicos. Y debemos de recordar que cada vez que le demos la espalda a Dios, ya seamos británicos o norteamericanos, cada vez que le damos la espalda a Dios vamos a sufrir un castigo. Él nos advierte, y estas advertencias pueden venir por medio de los seculares, los religiosos, los educadores, personas de la iglesia. Hay muchas, muchas advertencias y mucha gente que está dando advertencias. Porque Dios no quiere que seamos sin conocimiento. Así que para hacer una comparación entre el inicio de nuestra nación y nuestra condición actual, todo lo que tenemos que hacer es leer Deuteronomio 32 acerca de Jesurún engordado. Y así es como estamos. Aquí está lo que Dios nos dijo. Y quiero que pensemos en todas las cosas que tenemos en la actualidad mientras leemos algunos de estos versos. Recuerden que ya hemos hablado acerca de los ídolos en la mente. Un ídolo no es solo una cosa que usted hace y adora. Un ídolo puede ser un equipo deportivo al cual se entrega completamente. Puede ser otra persona. Puede ser una ideología. ¿Acaso los progresistas no idolatran sus propias ideologías? ¿No es eso una religión? Lo mismo pasa con los evolucionistas. Ellos tienen sus ídolos. Levítico 26:1. No serán ídolos para ustedes mismos y no levantarán para ustedes mismos imágenes grabadas o un pilar de pie. ¿Y qué es lo que tenemos en Washington D.C. que fue dedicado por nuestro primer presidente, George Washington? Un obelisco de Egipto. Y no levantarán ninguna imagen de piedra en su tierra para inclinarse a ella. Porque yo soy el Señor su Dios. ¿Y qué es lo que hay en las catedrales? ¿Qué es lo que hay en las iglesias? Guardarán mis sábados, plural, y reverenciarán mi santuario. Yo soy el Señor. Nosotros reverenciamos el santuario de Dios, sin el templo, ¿cierto? Porque ¿a quién oramos nosotros a través de Jesucristo? A Dios arriba en el cielo. Nosotros no estamos profanando el santuario de Dios en el cielo, sino que nuestras oraciones ascienden a Dios desde estos lugares contaminados y no son sinceras. Están cargadas de contaminación y de pecado. Entonces Él dice, si es que. Y tenemos que entender que todos los condicionales en la Biblia son para los seres humanos. ¿Verdad? Sí, condicional. Verso 3, si caminan en mis estatutos y guardan mis mandamientos y los hacen, entonces les daré lluvia en su tiempo y la tierra tendrá su incremento y los árboles del campo rendirán su fruto. Y nosotros aquí hemos tenido abundancia de alimento. Dios prometió que cuando usted entrara en la tierra prometida, comería hasta saciarse y comería el pan sin escasez. ¿No es cierto? ¿Hay alguien hambriento aquí? ¿Hay alguien aquí estremecido por no haber comido nada en 3 días? ¿Qué va? Y su trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de siembra. Y comerán su pan hasta saciarse y morarán en la tierra de forma segura. Y creo que lo que dijo Jonathan Cahn sobre el 11 de septiembre fue muy interesante, porque Dios ha retirado la cubierta protectora. Pero creemos que hemos sido vigilantes, creemos que hemos sido diligentes, hemos invertido en mucha tecnología para permanecer seguros. Sin embargo, ¿qué pasa 11 años más tarde? El maratón de Boston. Además de otras cosas que han sucedido, como Benghazi en Libia. Verso 6. Y yo daré paz en la tierra, la cual estamos perdiendo de manera gradual. ¿No es cierto? Y ustedes se acostarán y ninguno los hará temer. ¿Qué habrá pensado la gente de Boston? ¿Qué habrá pensado la gente en el Reino Unido antes de que capturaran a estos terroristas? Porque ahora allá hay muchos islamistas que piden el establecimiento y jurisdicción de cortes de la Sharia en ciertas áreas del Reino Unido. ¿Y saben qué? Se las van a dar. Y yo daré paz en la tierra y ustedes se acostarán y ninguno los hará temer. Y vean lo que está pasando ahora. Chequen cualquier documental acerca de pitones en Florida. Se están reproduciendo tan rápido que no pueden controlarlos. Y haré que las bestias malignas cesen de su tierra. Y tampoco la espada pasará por su tierra. Verso 7. Y ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos huirán ante ustedes por la espada. Y 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes pondrán a 10,000 en fuga y sus enemigos caerán por la espada en frente de ustedes. Y solía ser de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero cómo es ahora? Porque yo tendré respeto hacia ti y te haré fructífero y te multiplicaré y estableceré mi pacto contigo. Y comerán de la vieja provisión y quitarán la vieja a causa de la nueva. Y yo estableceré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. Y caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No puede haber un mejor acuerdo a este. Verso 13. Yo soy el Señor su Dios, quien los trajo fuera de la tierra de Egipto, de ser sus siervos, y he quebrado los grilletes de su yugo, y te hice andar erguido. Esto es lo que Dios nos ofreció. Y entonces viene la advertencia, porque Dios siempre da una advertencia. Miren todo el daño que ha ocurrido a la nación, y todo gracias a que los protestantes predican que el Antiguo Testamento ha sido cumplido y que todas las leyes y mandamientos terminaron con la ruptura del velo del templo cuando Jesús murió. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Ahora, veamos la Constitución. Porque a pesar de que tiene muchos puntos buenos, ¿qué pasa cuando hay libertad de religión? ¿Qué causa esto? Significa que puedes tener lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y no lo puedes detener. ¿Qué pasa cuando hay libertad de expresión? Usted puede hablar la verdad, pero otros pueden decir mentiras. Si hacemos un análisis, veremos que estos dos aspectos de la Constitución le han abierto el camino a Satanás para ejercer el castigo de Dios. desde el día en que nosotros le dimos la espalda. ¿Qué fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Número uno, durante la guerra, por tantos hombres que tuvieron que ir a la guerra, las mujeres tuvieron que salir de sus casas para ir a trabajar. Y después de que terminó la guerra, nunca regresaron a su casa, a las mujeres. ¿Y qué era lo que queríamos para nuestros hijos en aquella época? Queríamos darles lo mejor de todo, ¿verdad? Pero algo sucedió en la década de los 60s. Y esto lo leemos en el libro The Death of the Grown-Up, La Muerte del Adulto, escrito por Diana West. ¿Qué le sucedió a las familias? El hecho de que la madre trabajara solo era parte del problema, pero no era todo el problema. Los hijos ya no tenían trabajo que hacer en la casa. Había tanto dinero que ahora les daban mesadas y sus padres querían que tuvieran todo lo que ellos no tuvieron. Todo. Y el control parental fue desapareciendo poco a poco. Y al mismo tiempo entró la educación progresiva justo después de la guerra. Una vez que llegó la década de los 60s, entonces llegó algo que las personas nunca pensaron que cambiaría a la sociedad. Así de repente. De repente. La revista 17 y el término adolescente. Y todas las corporaciones comenzaron a ver el mercado que podían alcanzar a través de la publicidad. Y esto alejó a los jóvenes de sus familias. Y las cosas han avanzado, ¿o no? No solo estaban las publicaciones para adolescentes. Ahora había ropa, había moda, habían bailes, había organizaciones. Y las escuelas fomentaban todo este tipo de cosas. Y los padres se hicieron a un lado y lo permitieron. Y los hombres fueron ridiculizados con el advenimiento de la televisión, las películas y cosas similares. Las mujeres fueron exaltadas y los hombres ridiculizados. ¿Ven a lo que me refiero? La gente no entiende lo que está sucediendo ni por qué. Pero es exactamente como vimos en Juan 3. Detengan su dedo aquí porque vamos a regresar. Pero esto aplica a muchos aspectos diferentes. Esto lo podemos aplicar espiritualmente, acercándonos a Cristo. Educacionalmente, cuando educamos a alguien y se apartan de esa educación. También lo podemos aplicar a las personas en la sociedad, a lo que ellos deberían estar haciendo, entre otras cosas, porque está lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? El bien y el mal. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, ese es Cristo. Todo lo demás parte de ahí. Se supone que nosotros somos la generación iluminada. Se supone que lo sabemos todo, pero rechazamos a Dios. Aceptamos la evolución, el humanismo, hemos excluido a Dios de las escuelas, de las iglesias y del gobierno durante el último siglo. Y ahora si un niño lleva la Biblia a la escuela, entonces necesita ser disciplinado. Pero si lleva un Corán está bien, porque tenemos que respetar la diversidad del pensamiento, dicen. Nosotros tenemos la palabra de Dios y ellos también tienen Biblias en sus casas, aunque estén en sus libreros sin abrirse. Algunas personas las leen, otras las ignoran por completo y otras las ridiculizan. y voy a dar algunos sermones respecto a un par de nuevas publicaciones de Biblias. Y ya he mencionado un par de ocasiones sobre la Biblia para homosexuales. También está el nuevo Testamento, en el cual se añaden los evangelios gnósticos. ¿Y de dónde vienen esos evangelios? Dios los tuvo sepultados en Egipto durante 1500 años. ¿Y por qué suceden todas estas cosas? Dice, los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Entonces vino el divorcio, y posteriormente el divorcio sin culpa. Y esto es a lo que nos enfrentamos, hermanos. Verso 20, porque todo el que practica maldad odia la luz. Y si lo exponemos, somos ofensivos. Si hablamos contra la homosexualidad, eso es ofensivo. Si hablamos contra los católicos, es ofensivo. Si hablamos contra los judíos, es ofensivo. Ah, pero ellos sí pueden hablar contra Dios, hablar contra aquellos que quieren la verdad. Eso sí es perfectamente válido. No es ofensivo. Porque todo el que practica maldad odia la luz y no viene a la luz. No se acercan a Dios. Se quedan con sus pecados. ¿Para qué? Para que sus obras no puedan ser expuestas. Pero aquel que practica la verdad viene a la luz. Así está la sociedad. Pero Dios quiere que su pueblo se acerque a la luz, guardando el sábado, guardando los días santos, entendiendo la verdad. A medida que esta sociedad se derrumba, la iglesia de Dios necesita seguir creciendo en gracia, conocimiento, poder y entendimiento para predicar y enseñar y publicar la palabra de Dios. Para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas en el poder de Dios. Entonces, si volvemos a Levítico 26, vemos que nuestra sociedad está completamente torcida. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, lo incorrecto es correcto. Y a todo esto agréguenle la nueva tecnología. Y piénsenlo por un minuto. Tarde que temprano, Satanás va a controlar y a pervertir todo lo que es bueno. Una persona me contó la historia acerca del cómic de Batman. Y al principio se trataba sobre el bien contra el mal. Y todos decían, bueno, es bueno. Todos queremos que el bien esté contra el mal, ¿no? ¿Cómo podrías oponerte a eso? ¿Cómo puedes decir que es algo tonto el hecho de que un hombre se asemeje a un murciélago? Y después se le une un joven adolescente llamado Robin y una serie de cosas más. Y esto lo podemos multiplicar y añadirle lo que pasó. Y un nuevo artista lo adoptó y lo hizo totalmente satánico. Todos los personajes en el cómic son satánicos. Miren las películas, las historias, los videos en la televisión. Ahora véanlos buscando fantasmas. Hay incluso un programa llamado El Medium, en el que esta persona lee las mentes de los demás y les da buenos consejos. Es que es una buena bruja, dicen. ¿Verdad? Dicen, hay magia buena y magia mala. Sí, cómo no. A todo esto agréguenle el homosexualismo, el adulterio, las drogas, toda la mala educación que tenemos y que tuerce la mente de los estudiantes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tomar un breve receso y vamos a regresar con el resto del sermón.